Totalmente, que era la,
que era la consejera
de
Hacienda,
Hacienda en aquello momento, sí. Pero claro, es lo que estamos hablando. Habrá que rascar si esto realmente es una guerra interna, si es que creen que lo hicieron todo muy bien y es una forma de contraponer dos maneras de gestionar. Ahora mismo estamos en una fase tan previa que no tenemos mucha información, no sabemos lo que va a ir pasando. Por eso digo que yo creo que lo único o lo mejor que puede tener esta historia, esta denuncia y todo esto es que vamos a conocer la documentación y los papeles. Yo creo que efectivamente pienso yo que el gobierno andaluz no ha estado muy fino porque debería haber accedido a la comisión de investigación. Es verdad que eso supone mucho ruido en el Parlamento de Andalucía, pero una comisión de investigación en el Parlamento yo los defiendo siempre, porque generan muchísima información, se analiza todo. Los diputados, que son los que tienen también la responsabilidad de controlar al gobierno, pueden acceder a toda esa información que normalmente no está a su alcance, pueden pedir los datos que quieran y pueden investigar, y si a lo mejor resulta que no ha habido absolutamente nada, que estaba todo perfectamente correcto, justificado con los informes jurídicos, pues perfecto. Pero claro, eso tiene un desgaste político que el gobierno ha querido evitar. Yo entiendo, por una parte, se entiende que no quieran decir que sí a una comisión de investigación, pero por otra parte, al final genera todo esto, ¿no? Si hubieran dado la información previa, a lo mejor este caso ya se habría desinflado, o a lo mejor no lo sé.
Bueno, probablemente se hubiese llegado hasta aquí, porque yo creo que el PSOE ha encontrado ahí una baza para intentar desgastar y, sobre todo, como es de largo recorrido, que pueda interferir en procesos electorales posteriores, ¿no? Eso, el PSOE hubiese llegado hasta aquí, pero es verdad que al menos la ciudadanía si hubiesen acabado, o podríamos haber trasladado desde los medios de comunicación a la opinión pública más información para intentar que aclarase qué es lo que pasa, porque aquí hay muchos contratos de muchas épocas distintas, y al final todo parece que está bajo el mismo paraguas, ¿no? Y la confusión existe, y la única manera de aclarar esa confusión, o al menos de intentar pretender aclarar esa confusión, es dar esa información, porque trasladar, informar y desmenuzar esto, que es tan, que tiene una trama administrativa tan farragosa, es muy complicado, ¿eh? Y que alguien, que un ciudadano lo entienda o intente interesarse por entenderlo, también es muy complicado. Bueno, pero aquí es verdad que esto tiene un largo recorrido judicial con un impacto y un efecto electoral a largo o a medio plazo evidente, ¿no?
Y esta semana va a estar fina también, porque Begoña Gómez está citada a comparecer, otra cosa es que lo haga, ¿no?, a la Asamblea de Madrid, para explicar pues sus relaciones con pues toda la gente del máster, etcétera, etcétera. Y también Íñigo Errejón está citado ante el juez que ha empezado a instruir el caso, que la verdad es que a Errejón no lo vemos desde el día después de que se conociera todo.
La verdad es que a Errejón no lo vemos, y yo creo que no lo vamos a volver a ver, salvo que esté en un paseillo en los juzgados, porque hombre, lo que tiene lo harto es suficientemente grave como para que haya desaparecido del mapa, ¿no? Uh-huh. Sobre todo cuando él además reconoció los hechos y dimitió. Yo a eso es lo único bueno que he visto en todo el caso Errejón, que ha reconocido los hechos delante de su propio partido y que ha dimitido, cosa que, ya digo, debería ser así siempre, pero como no es habitual, pues nos llama la atención, a mí me ha llamado la atención. Entonces, por ese lado, pues mira, a Errejón yo creo que nada más que lo vamos a ver ya en el paseillo de los juzgados, y en lo de Begoña Gómez a ver lo que pasa también, ¿no? Porque es que eso es otras circunstancias que nos está, digamos, contaminando el debate público. Se genera mucha incertidumbre del proceso judicial. Yo no soy experta en tribunales, no lo sé, pero se genera mucha incertidumbre en el proceso judicial, y también tú dices, bueno, pues si esta señora no tiene absolutamente nada que ocultar, que lo diga, uh-huh, que dé la cara, que vaya por delante. Y sin embargo, nada más que vemos reticencia, esconder lo más posible, intentar que no comparezca, que no declare, que no poner muchas trabas, ¿no? Y eso, digamos, que nos hace que se nos pongan las orejas tiesas.
A mí la comparecencia, sí, de Begoña Gómez, o la citación de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid, no me gusta. Creo que cuando hay ya un proceso judicial abierto y que sigue abierto pese al empeño de Begoña Gómez, de Pedro Sánchez, con la utilización de algunos de los resortes del Estado para cerrarlo, y sigue abierto, ahí creo que debe de estar el escenario en este momento, porque la citación a una comparecencia en una asamblea política únicamente busca esa utilización política, y que en este caso además con la falta de pudor de quien dirige la asamblea que le cita. Que también tampoco es la figura más apropiada en estos momentos para citar a alguien para dar explicaciones por este tipo de asuntos. Cuando, insisto, el proceso judicial que tantos empeños habían cerrar sigue abierto y va a seguir abierto. Y en el caso de Íñigo, claro. Íñigo Errejón, José María, te dejo, la único es lo que sabemos y lo que todavía no sabemos. Lo que todavía no sabemos y el partido sí sabe. Porque Íñigo Errejón podía haberse atrincherado perfectamente ante unos comentarios anónimos, como lo hizo en otras ocasiones, y haber continuado. Si lo asume y dimite y deja todos sus cargos, es porque en esas conversaciones que hubo con el partido hay algo más que todavía no sabemos. Si el proceso judicial va a saber para trasladar todo eso, tampoco creo que el proceso judicial nos lleve a saber lo que todavía no sabemos y otros saben.
Sí, lo de Errejón, yo creo que él tiene la voluntad ya de quitarse de en medio para los restos, ¿no? Además, yo creo que la única verdad que ha dicho en su vida es que estaba cansado de luchar entre la persona y el personaje, ¿no? Entonces, es verdad que estaría agotado mentalmente de llevar esa mentira para adelante hasta tal extremo, y ya con ese agotamiento yo creo que el hombre, pues, se habrá retirado bueno, no sé si, pero no creo que vaya a intentar volver a la vida pública.
Se ha retirado porque no ha tenido más remedio, José, claro, María. Claro, porque sí, está acorralado por las denuncias de acoso, ¿no? Porque nos vamos, no sé.
Eso es. Cuando han salido los testimonios que le denuncian, efectivamente. Pero quiero decir que una vez que ya se ha visto así, pues a eso se le suma la hipocresía que tenía, que también lo tendría aplastado, supongo, ¿no? Y entonces, pues no creo que ya. Y lo que nos quedará por saber, seguramente. Y todo lo que habrá además, pero bueno, ahora cuando cite, pues conoceremos más cosas. Y lo de Begoña va a contribuir a que vuelva otra vez un poquito el rifirrafe y la crispación. Yo creo que Begoña tiene que dar todas las explicaciones del mundo, por supuesto. Lo que pasa es que ir a la asamblea, pues bueno, eso es un circo añadido, es como ir a territorio comanche a que nos divirtamos los demás, porque eso puede ser un numerito. Pero bueno, tendría que ir por la vía judicial.
Pero ella tiene que ir, yo pregunto, ¿tiene que comparecer en la asamblea? No es obligatorio, ¿verdad? Ya no está obligada, ¿o sí?
En este caso no.
No está obligada, o sea que igual todo esto queda en nada.
Hay una información que está sacando ahora mismo el diario La Vanguardia, que es que Mazón estaría preparando una crisis de gobierno para anunciarlas el jueves en la reunión de las Cortes Valencianas en la que tiene que comparecer.
Claro, pero bueno,
que eso sea un cortafuego, ¿no? Como se suele llamar, ¿no?
Pero un cortafuego que muy poco efectivo en este caso. Es decir, la dimisión de Mazón.
Hay que echar a alguien a los leones.
Claro, la consejera de Interior le queda dos telediarios, nunca mejor dicho, ¿no?
Si Mazón es el primero en dimitir, las siguientes dimisiones se pedirán por arriba. Tenemos una ministra que cuya implicación, intervención y que mañana comparece en Bruselas, así que está en otras cosas. Y cuando tú al pueblo, ¿no?, que se ha arrogado esa capacidad, en este caso, de decisoria al pueblo, ¿no?, que es lo que dice, ¿no?, solo el pueblo salva al pueblo, es capaz de conseguir la dimisión, si la consiguiera, ipso facto de Mazón, como aquí van a seguir saliendo cosas que no nos van a cuadrar, y como aquí van a seguir saliendo actuaciones y negligencias de unos y de otros, el pueblo, con la misma contundencia, seguirá pidiendo otras dimisiones. Entonces, Mazón no la dimisión inmediata de Mazón no le interesa ahora mismo a nadie, ni al PP ni al PSOE. Pero lo que pasa es que el sacrificio de las consejeras es parcial.
De todas maneras, si Mazón dimitiera, ahí hay otro escenario complejo, ¿no? Porque en una investidura el PP tendría que negociar con Vox, partido que dejó el gobierno valenciano después de la última crisis que hubo entre las dos formaciones, ¿no?
Bueno, ahí habría que pedirle responsabilidad al PSOE también.
Claro,
Una abstención de Vox, ¿no?, dar las cuentas para que cayera el gobierno del PP, seguramente. Sí. No sé si Vox iba a hacer eso, ¿no?, pero que podría amenazar con ello.
Es que yo creo que esa es la clave, por eso no dimite Mazón. Lo sostienen desde el PP de la calle Génova, evidentemente por eso, porque si dimite Mazón, ¿a quién ponen de presidente? No tienen mayoría para sacar otro presidente, y cómo resolverían el problema de Valencia. La verdad es que sería complicado. También yo pienso una cosa, ¿eh? Ahora mismo no es el momento de la dimisión. cuando termine de resolver todo el problema, claro, que están todavía en pleno follón, que es que allí hay personas
desaparecidas.
Eso es que hay personas que están desaparecidas, hay pueblos que no tienen agua, hay infraestructura por, en fin, que aquí allí todavía queda mucho tajo. Entonces, una vez que ya termine, entonces será el momento de pedir responsabilidades políticas. Yo creo que este no es el momento de pedir responsabilidades políticas, ni siquiera de la consejera de Interior.
La remodelación.
Pero él se debe ver muy cercado, se debe ver tan presionado y tan cercado que dirá, bueno, voy a echar estos primeros lastres por la borda a ver si la presión disminuye. Es que eso es un poco de
el que estaba
manual,
comiendo,
que
no sé era,
si
el que estaba comiendo era él, José María, el que estaba comiendo.
Ya. El que no ha sabido resolver el problema, el que no ha sabido estar a la altura ha sido él. La otra señora no sabía que existía un botón para un móvil.
Vamos a ver.
Vamos a ver si se lo hacemos llegar. Vamos
ya
a ver
el pecado
si,
es doble,
si el hombre...
Ya,
si hubiese sido con una persona, pero es que era con un periodista.
Dice que será profunda la remodelación, esta información.
Oye, que está libre el puesto de la televisión, está libre, ¿eh? No descuidéis.
Está la cosa, ¿cómo vais a Valencia a trabajar? Pobrecillo, los compañeros que están allí trabajando, madre mía.
Pues Tela va muy bien para la tele porque viene con un vestido color mostaza, muy tribal, africano, que le puede quedar perfectamente.
Para el televisor de
o bestia de, o bestia de fallera, ¿no? Que, con los rohetes. Gracias, Estela.
Vamos a reírnos, sí, buenos días.
Hasta la semana que viene.
La semana que viene.
Adiós, José María. Un saludo enseguida.
Gracias, un placer. Buen día a todos.
Hablamos con la consejera de Empleo de la Junta, con la titular de este departamento en la Administración Autonómica.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Tienes restos agrícolas o forestales que no sabes cómo gestionar? ¿Necesitas biomasa para tu industria? Desde Bagnon te ayudamos a gestionar de forma integral tus fincas forestales y a las podas de tus plantaciones de olivar y frutales. Bagnon, líderes en la gestión sostenible de la biomasa. Llámanos al 900-103-797 y te asesoramos sin compromiso.
CIOS, Centro de Implantología Oral de Sevilla. Campaña de ayuda. Implantes al alcance de todos. Implante, pilar y corona, 675 euros. Financiación hasta 24 meses. Llámenos 954 22 22 60 y obtenga su bono. Visite nuestra web ciossevilla.com.
Lejía 37.
¿Cómo?
Lejía 37.
Toma que toma.
37. Lejía 37,
la mejor lejía que ha existido siempre.
Lejía 37, lejía 37,
todo lo que limpia queda reluciente.
37 de Grupo Santa María, tres veces buena.
¿Qué tiene Madrid que siempre es un buen plan? Espectaculares musicales, increíbles teatros, los mejores hoteles, tus parques temáticos favoritos y todo lo que puedas imaginar. Porque busques lo que busques, está en Madrid. En Viajes El Corte Inglés queremos que lo disfrutes al máximo. Haz tu reserva con hasta un 50% de descuento y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. No esperes más y ven a Madrid con Viajes El Corte Inglés.
Estanterías Record, una empresa 100% granadina que lleva más de 40 años apoyando el crecimiento de las empresas andaluzas, nacionales e internacionales. Con espíritu innovador y soluciones a medida, Estanterías Record diseña, fabrica e instala el almacén de tu empresa, negocio y oficina. Conoce más en estanteriasrecord.com. Estanterías Record, donde nace tu almacén.
La mañana de Andalucía con Fran López de Paz.
Y con Rocío Blanco, consejera de Empleo de la Junta. Rocío, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Fran. Encantada de estar con vosotros.
Encantado también. Fíjese, estamos viendo y escuchando y analizando durante toda la mañana las noticias que nos llegan de Valencia, ¿no? El impacto que va a tener sobre el empleo, pues todo el desastre natural que ha ocasionado la Dana y lo que puede venir, ¿no? Usted como especialista, como experta, ¿no? ¿Qué prevé que pueda pasar?
Bueno, efectivamente, bueno, ya me gustaría ser experta, solo sé un poquito de esta materia, pero sí, efectivamente, la situación en Valencia es trágica, porque además es muy distinta a cuando la pandemia. En la pandemia hubo una suspensión de la actividad laboral. Las empresas existían, sus instalaciones estaban vivas, tenían mobiliario, tenían equipo informático. Aquí no, aquí la mayoría de las empresas están destruidas. Es importante tener eso en cuenta, con lo cual va a costar muchísimo tiempo en recuperarse y va a hacer falta mucho más que esos ERTEs COVID que ha apuntado hasta ahora el gobierno, porque la situación es diferente y vamos a tener que, entre todos, poner mucho más para que un tejido empresarial como el de Valencia, fundamental a nivel nacional, se reconstituya y pueda ser lo que siempre ha sido, ¿no? Un puntal en cuanto a la economía nacional.
Esto también comportará, pues, una disminución, una bajada en el Producto Interior Bruto, ¿no? Importante, ¿no?
Efectivamente, hablaban, ¿no?, que Valencia, el tejido empresarial valenciano supone casi un 0,1% del PIB nacional, y eso se va a notar no solo porque directamente en Valencia, sino que muchas empresas de fuera de la comunidad valenciana tienen sus clientes de forma exclusiva en el tejido empresarial Valencia, de Valencia. Sí. Y entonces no solo va a afectar directamente a las empresas que están radicadas en la comunidad valenciana, sino en general a todo el tejido empresarial de España, en menor medida, pero sí, y al PIB español, por supuesto.
El otro día comentábamos con su compañero del Consejo de Gobierno, con el consejero de Turismo, Arturo Bernal, la incidencia que puede tener esto en otra de las industrias principales de la comunidad valenciana, como es el turismo, ¿no?
Efectivamente, bueno, el turismo además es uno de los grandes motores económicos de la comunidad valenciana, no solo de Andalucía, sino de la comunidad valenciana, y eso va a tener una incidencia enorme, por lo menos en corto o medio plazo.
Usted está explicando durante estos días el plan de empleo juvenil que se firmó la semana pasada entre el gobierno andaluz y los sindicatos y los agentes sociales, con una inversión de 500 millones de euros. Hay mucha gente pendiente de cómo se puede beneficiar, ¿no? Chavales que con menos de 30 años, usted sabe que hay un porcentaje de paro muy, muy alto. Por explicarlos un poco, este plan tiene como tres líneas, ¿no, Rocío?
Sí, vamos a ver, tiene cinco líneas en realidad. Una que ya hemos iniciado y que ya es, que se llama Andalucía Activa, que era con los ayuntamientos, para los grupos de cotización 4 a 10, o sea, para jóvenes menores de 35 años en este caso, que bueno, que no tuvieran una formación previa grande. Otra dirigida también a, le hemos llamado Te Acompañamos, que es de jóvenes de 18 a 29 años, que la sacamos la semana pasada, que para jóvenes que no estudian, que no trabajan o que no tienen formación. Y son como unos proyectos integrales de atención personalizada, o sea, requiere un abordaje integral, no solo la situación estrictamente laboral, sino la situación familiar. Este tiene un importe de 82 millones. Otro programa que le hemos llamado Alma Jóvenes, que es como la activación de las personas para activar a las personas que están en el mercado laboral, pero también desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de la formación, para hacer además prácticas profesionales no remuneradas en un Estado miembro de la Unión Europea. Otro programa también dirigido al campo de Gibraltar, que es muy similar al programa Andalucía Activa, pero solo para los municipios del campo de Gibraltar y de Barbate también, debido a la alta tasa de desempleo que tienen, aún más que el resto de los jóvenes de España. Uh-huh. Y luego el quinto programa, que es quizás el troncal, el más importante, uno que le llamamos Empléate, que tiene varias líneas. La primera es para los autónomos o las personas mutualistas que no tengan trabajadores por cuenta ajena nunca, que no hayan tenido trabajadores por cuenta ajena nunca. Se trata de una contratación indefinida, ordinaria, ¿vale?, que tiene que tener 2 años de duración y se le da un importe de 18.000 euros, ¿vale? Va desde personas desempleadas menores de 30 años o personas de larga duración o mayores de 45, que también hay una una horquilla ahí con un desempleo alto. Luego, la línea 2 es incentivar a la segunda contratación indefinida por parte de autónomo o por parte de pymes que ya tengan trabajadores por cuenta ajena. También con el mismo colectivo y se da una subvención de 15.000 euros por el contrato durante 2 años. Luego, la línea 4, que esa es importante y quiero hacer hincapié, porque es la contratación indefinida ordinaria de personas con discapacidad. Se da una subvención de 20.000 euros. Recordemos que las empresas tienen la obligación de tener en sus plantillas el 2% de personas con discapacidad. Y una persona con discapacidad es aquella que tiene al menos un 33% reconocido. Uh-huh. Con lo cual, entendemos que es una línea también para ese colectivo importante. Y luego la línea 7, que va dirigida a las corporaciones locales, para los grupos de cotización jóvenes, de grupos de cotización 1 al 3. ¿Por qué? Pues porque queremos también completar la otra línea que sacamos para los ayuntamientos, que era grupo de cotización inferiores, y esto pues para tener un perfil universitario y que también puedan tener una pequeña carrera de contratación durante un año. En este caso, las subvenciones van de 25.000 a 21.000 euros, según si el grupo de cotización 1, 2 o 3. Muy fácil la solicitud, Fran, porque lo tenemos automatizado, como todas las líneas de la consejería. Las empresas solo tienen que aportar sus datos y nosotros, de oficio, nos dirigimos o bien con los datos de los que ya tenemos en nuestra posesión, poseemos, o bien nos vamos a plataformas de intercambio de datos con otras administraciones. Pero las empresas no tienen que aportar nada ni que adjuntar nada. Solo tienen que estar en alta en una provincia andaluza, estar los autónomos o los mutualistas estar de alta también, que exista el mantenimiento de esa contratación durante 24 meses y poco más. O sea, muy fácil de solicitar y entendemos que un plan que recoge todo el espectro de lo que son los jóvenes, tanto los jóvenes universitarios, tanto jóvenes que no estudian o trabajan, o jóvenes que tienen una situación sociofamiliar diferente y que necesitan un abordaje distinto.
Hay también algo que es colateral, ¿no? La posibilidad de que los chavales que no tengan el título de bachiller y eso puedan sacarlo a través de un solo examen, ¿no?
En este programa no está recogido eso. No lo sé si eso está sí, dentro de la Consejería de Educación. La verdad es que no me atrevo a hablar de cosas que no son mi competencia y que desconozco. Sí está recogido dentro del programa Acredita, que también pertenece a la Consejería de Educación, personas que tengan experiencia profesional y que puedan suplir esa experiencia, pueden acreditar esa experiencia profesional y se le da una titulación acreditativa que homologue esa experiencia profesional que han venido teniendo tanto jóvenes como personas de mayores de 30 años.
El programa creo que se llama ALMA, ¿no? De prácticas en la Unión Europea. Es una especie de Erasmus, ¿no? Pero para trabajar, ¿no?
Efectivamente, ese sí es el programa que estamos teniendo nosotros. Efectivamente, es que una especie de Erasmus es la que se le hace como un itinerario personalizado, pero es para jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen formación, y ahí pues una de los programas dentro de esta línea de ALMA Jóvenes es hacer prácticas profesionales no remuneradas en un Estado miembro de la Unión Europea para jóvenes que tienen esa situación de desventaja social. Eso sí.
La cifra de paro, consejera, entre los menores de 25 años en Andalucía es una barbaridad, el 36,5%, ¿no? No hay y eso que a pesar de que desde el año 2018 hay 20.000 jóvenes que están ya trabajando, que pertenecían, ¿no?, a ese segmento de edad, ¿no? ¿Usted ha hecho algún cálculo de hasta dónde puede disminuir esta cifra cuando se ponga en marcha todas las líneas de este plan que firmaron la semana pasada?
Bueno, yo no me atrevería a decir cálculo. Nosotros lo hemos hecho con la mejor intención, hablando con los agentes económicos y sociales, precisamente pues para recoger todo el espectro de lo que pueden ser las necesidades de los jóvenes o de los desempleados de mayor duración, ¿no? Incluso pues la línea 7, que es la de las corporaciones locales, los ayuntamientos nos han trasladado que necesitaban ampliación de plazo, puesto que por los plenos municipales tienen que aprobar acogerse a ese crédito, y hoy mismo ha salido en el BOJA la ampliación de plazo de esta línea hasta el 18 de noviembre. En cuanto al desempleo juvenil, que es lo que me preguntaba, efectivamente, el desempleo juvenil, de ahí este plan no es gratis. Este plan es precisamente en respuesta a esa tasa de desempleo, como tú has dicho, 36,5% para menores de 25 y 28,3% para menores de 30 años, efectivamente. es mucho, sí, pero también tenemos que ver de dónde venimos, que hemos llegado a tener un desempleo del 65% en otros tiempos en Andalucía, y un 46% en 2018. O sea, se ha reducido bastante, pero aún así tenemos una tasa de desempleo muy por encima del promedio nacional.
¿Qué margen de mejora, y hablando de otros asuntos de su departamento, tiene el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo?
Bueno, estamos en un gran programa, que una transformación, ¿no?, del Servicio Andaluz de Empleo. Lo llevamos desde la pasada legislatura, le hemos llamado una transformación del modelo de gestión integral. Lo que queremos es que el Servicio Andaluz de Empleo sea aún más útil para la empresa y para los trabajadores. Estamos dando servicios que nos venían demandando los trabajadores, como poder solicitar la cita previa en cualquier oficina, poder hacer la inscripción de la demanda vía web, poder adjuntar documentación y modificar la ocupación, que antes tenían que desplazarse a la oficina y ahora pueden modificar la ocupación vía web. Y de cara a las empresas, lo que estamos intentando es recuperar esa confianza que tenemos que tener a través de web, en las que las empresas puedan acceder a los perfiles profesionales, y sobre todo hacer un servicio en el que la orientación y la intermediación sean troncales y sean fundamentales. Tener una base de datos suficiente de perfiles profesionales para que las empresas tengan esos trabajadores que necesitan. Se trata de eso, de que el Servicio Andaluz de Empleo sea un servicio que preste utilidad, y sobre todo además con una línea de perfilado estadístico que está basado en Big Data y en grandes bases de datos, en el que podemos además recomendar la formación, la educación, el itinerario o incluso la profesión que les puede venir a cada uno de los mejor a cada uno de los demandantes de empleo.
Algunos empresarios se quejaban, Rocío, de que por ejemplo cuando piden personal, ¿no?, pues les llegaba un número determinado, pero procedentes de un sorteo. Se siguen haciendo sorteos y a lo mejor no se presentan los mejores perfiles, ¿no?, para optar a ese puesto de trabajo.
Bueno, eso ya lo cambiamos, porque hasta ahora efectivamente la norma venía, además era una norma andaluza y por eso la hemos podido cambiar, se trasladaban los perfiles que tenían mayor antigüedad en la ocupación que estaba solicitando el empresario. Ahora lo que hacemos es que cuando se hace una oferta, todos los trabajadores que se inscriben en esa oferta, o sea que hay una proactividad por parte de los trabajadores dentro de esos perfiles. Si hay 5, pues se mandan los 5 candidatos a la empresa, pero si hay más de 5, de todos esos trabajadores que sí han dicho que quieren trabajar, que han mostrado ese deseo de trabajar, se hace con un algoritmo precisamente pues para que no haya ninguna manipulación, sino que de todos los trabajadores que reúnen el perfil del candidato que la empresa está determinando, se hace ese con un algoritmo, se hace una selección de los 5, de las 5 personas que se pueden mandar a la empresa para que elija. Pero eso ha cambiado, como te digo, antes era antigüedad en la ocupación, con lo cual, claro, quien tenía antigüedad en la ocupación, pues a lo mejor es que nunca había tenido intención de trabajar o nunca había tenido, y ahora simplemente lo que se pide es esa proactividad, esa actitud activa para solicitar ese trabajo, con lo cual los perfiles profesionales cada vez son más adecuados a lo que necesita la empresa.
En una actualidad, una situación política tan polarizada, ¿le cuesta o no le cuesta trabajo negociar con sindicatos y empresarios en Andalucía, Rocío?
A nosotros no, tengo que decirlo, hombre, son buenos contendientes también, es verdad, ¿no? O sea, no son fáciles de en el sentido de que no todo lo que dice el gobierno es lo que ellos admiten, ¿no? Se trata de eso, de esa negociación, de ese diálogo social que es tan importante, ¿no? Creo que este gobierno ha demostrado que hay gran respeto a la negociación colectiva y que es importante el respeto también al diálogo social, ¿no? La verdad es que nos llevamos bien dentro de nuestras divergencias lógicas, pero al final creo que todos queremos lo mismo, que es mejorar Andalucía y mejorar la situación, en este caso, de los trabajadores y las empresas de la CEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, mejorar la situación de la empresa. Entonces, creo que el diálogo social en Andalucía goza de muy buena salud, y permíteme que diga que a nivel nacional estamos asistiendo a una utilización política del diálogo social, en el que no se negocia sobre objetivos comunes, se viste de consenso lo que es la imposición. Ahora tenemos lo de la reducción de la jornada laboral.
Exacto.
Tú ya cuando te sientas, el gobierno ya te está diciendo hacia dónde quiere ir y esa posición es inamovible. Pero eso no puede ser así. La negociación consiste en que efectivamente ni es tu posición ni es la del otro, sino que se tiene que llegar a un punto intermedio de determinar acuerdo. Entonces, si tú ya te sientas con la posición tuya fijada y predeterminada y dices que si no va al BOE, pues difícilmente se puede utilizar ese diálogo social con fines correctos, ¿no? No hay margen de alternativa, ¿no? Y el papel de los agentes sociales ahora mismo a nivel nacional quizá está perdiendo esta legitimidad, ¿no? Porque lo político está pesando más que el interés social, ¿no?
Ya. Las palabras de Rocío Blanco, consejera de Empleo, a la que mañana, por cierto, le dan un premio. Los artesanos de Sevilla, el premio ARFE.
Bueno, a mí no, se lo dan a la Dirección General de Comercio, a la Secretaría General de Empresa y a toda la consejería. Yo simplemente soy la receptora de ese premio en ese momento, la cara de la consejería, pero es un premio que se le da al trabajo entero de una Dirección General y de una Secretaría General, que tengo que decir que están muy implicados con el arte sacro y con la artesanía en general de Andalucía. Creo que respuesta, bueno, con un poco poco modesta, pero al excelente trabajo que están realizando.
Rocío Blanco, gracias, buenos días y feliz semana.
Igualmente, feliz semana para todos.
Con la consejera de Empleo ponemos el punto y seguido en la mañana de Andalucía. Ha visto todos los detalles que ha dado de este plan de empleo juvenil, interesante, por lo menos para hacer disminuir las cifras del paro en este segmento.